estamos en estudio y le agradecemos su presencia al ingeniero Fernando Puntigliano, que es el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, que tiene dos áreas muy relevantes bajo su gestión, limpieza y saneamiento. Puntigliano, bienvenido, buen día.
Buen día, de vuelta acá. Hoy estaba recordando un tema. La primera entrevista que me la hicieron acá, y era por el Airbus A380 que acaban de avisar, de informar que se para la producción.
Cesa la producción, ¿no?
Sí,
¿qué pasó? Porque es muy grande.
Es muy bueno, ese es el problema. Es el mejor long range que hay. Los 10 aviones se dividen en single air y long range, los regionales y los de largo recorrida. Y realmente es un avión extraordinario. Los que hemos tenido la suerte de volarlo, es totalmente diferente a los demás, pero también es caro.
Sí, claro. Veía que Emiratos suspendió un pedido, cambió un pedido de modelo y allí no se justifica mantener la fábrica.
Creo que
las
aerolíneas saudíes y o como
Emiratos, también,
de los Emiratos, todas las demás están tratando de... El otro día leía una nota, ya un poco vieja, de que estaban pensando en un tipo de asiento en la que el viajante va como parado, para poder ocupar más espacio, ¿no? O sea, están tratando de buscar bajar costos de cualquier manera, ¿no?
Es la antítesis de lo que es el concepto de la 380, ¿no? Realmente la 380 piensa en mucho confort, es la verdad que es formidable. Yo tuve la suerte de volar una sola vez, desde Emiratos hasta Corea, y la verdad es que es un avión silencioso. Bueno, me tocó participar en el diseño, entonces esa experiencia de maximizar... O sea, o minimizar los ruidos, de que las cosas tengan larga duración, los compresores. Nosotros tuvimos que diseñar un compresor especial para el sistema de agua que fuera muy silencioso.
Ah, sí.
La verdad.
Me dijeron que la primera clase del Emirates es espectacular, es como estar en un hotel, ¿no?
No tuve la suerte, pero vi el diseño.
Ah, sí.
Vi el diseño y es espectacular. En realidad depende del operador, pero son algunas cosas, son salones.
Salones
para personas.
Pero precisaba aeropuertos especiales para operar, ¿no?
Sí, pero eso ya se arregló, digamos.
Estuvieron
también los vórtices al aterrizar, a ver cómo afectaba a los aviones que seguían. Pues me acuerdo porque estuve en el desarrollo y la primera entrevista que me hicieron en Sarandí fue por eso.
Fue por eso. Después pasó por la NP y ahora en la Intendencia con el tema, más fácil armar el proyecto del Airbus que resolver el tema de limpieza en Montevideo, ¿no?
Y más fácil, sí. Por lo menos más estructurado.
No hay modelo matemático que pueda explicar cómo se comportan los funcionarios, cómo se comportan los ciudadanos,
cuando
los recursos materiales.
Las encuestas últimas están dando que hay una mejora de la visualización de la gente, por lo menos las encuestas, ¿no? Sobre la basura en Montevideo. Sin embargo, digamos, en el imaginario... Y no quiero decir esto que sea necesariamente falso, pero el comentario de la gente es, uno lo escucha por todos lados, incluso frente a amplistas, ¿no?, de que Montevideo es una ciudad sucia.
Sí, en realidad está lejos de los estándares de limpieza que nosotros aspiramos, y pienso que particularmente se da desde el conflicto del 28 de diciembre, que empezó ahí, una caída abrupta también, y ahí tenemos más basura, hubo una mejora a fin de enero, y en febrero hubo una serie de asambleas en mantenimiento que es clave para el mantenimiento de los camiones, porque caen 5 a 6 por día, salvo algunas veces caen 12 o 14.
¿Pero por qué pasa eso?
Bueno, vamos por partes. Entonces ahora estamos otra vez en un proceso de recuperación y ahora se nota en distintos barrios, se va turnando los barrios en que hay atraso de más de 3 días. Y bueno, eso pasa día a día. Bueno, ¿por qué pasa eso? Las roturas.
¿Son viejos los camiones?
No son viejos. Creo que tenemos un cuello de botella de mantenimiento. A nosotros tenemos una cadena logística de la basura que es vulnerable en algunos eslabones, altamente vulnerable. Y uno de los puntos es que a nosotros se nos caen 4 a 5 camiones por día. En una ciudad parecida hemos comparado, con equipos parecidos cae uno cada 2 días. Y esa vulnerabilidad es la que estamos estudiando punto a punto. Lo que pasa es que en algunas situaciones han caído 14 camiones y en otras situaciones el domingo al lunes volvieron a caer otra vez 12 camiones.
Pero yo pienso en una empresa privada que se maneje con camiones. ¿Te caen esos camiones así?
No, el número de caídas de camiones en empresas privadas es menor.
Hay una variable, perdón, que tiene mucho que ver, que es el funcionario que maneja el camión, que opera con el camión, obviamente.
Sí,
en
realidad.
El recurso humano, ¿no?
En realidad me ha tocado trabajar en distintas empresas en las cuales hay transporte y el comportamiento de la monta es muy importante. Se dice la monta en general, es muy importante. Hay mucha gente que se vincula mucho con
camión,
su camión,
lo cuida.
Por eso hay una tendencia, por ejemplo, en el sector privado, de que el chofer opere siempre el mismo camión para cuidarlo un poco más, ¿no?
Cuando recién hablaba,
pero no siempre es posible eso.
Cuando recién hablaba de los estándares que no estamos conformes, dice usted, así como obviamente hay mediciones sobre la tonelada de basura o los kilos por per cápita que cada ciudad tiene, ¿hay estándares para medir la limpieza de una ciudad?
Sí, justamente. De repente me gustaría dar una pinceladita sobre lo que es desarrollo ambiental y entramos en desarrollo ambiental y después entramos en limpieza en particular y qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, primero, desarrollo ambiental es mucho más que limpieza. Todo el mundo piensa que es la misma cosa. Usted mismo lo dijo. Tenemos el tema de saneamiento
Montevideo.
Saneamiento Montevideo, que Montevideo es una capital, ejemplo para América Latina. Y además estamos desarrollando ya un plan de director de saneamiento urbano y drenaje de Montevideo con visión a 2050, con un concepto totalmente verde, recuperación, una recuperación del patrimonio hídrico. Realmente estamos avanzando muy
verde,
bien.
Verde no por la cianobacteria, ¿no?
No por la cianobacteria, ¿no? Que en esa lamentablemente no tenemos control, ¿no? Bueno, pero también tenemos justamente las playas, tenemos los humedales de Santa Lucía, tenemos las instalaciones mecánicas y eléctricas, tenemos el control de la calidad de aire, agua y suelo. Realmente el desarrollo ambiental cubre muchas áreas y se abrió un área especial de gestión ambiental ahora que va a trabajar sobre ecosistemas en particular, y en particular los cursos de agua. Eso, la pincelada general. Yo sé que esto es breve, por eso me ocupo ahora de lo que a ustedes les interesa en particular, que es la limpieza. En limpieza nosotros tenemos, particularmente en los residuos domiciliarios, tres eslabones de una cadena logística. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos, el primer eslabón, que no lo estoy contando en este momento, es la casa. En la casa somos nosotros los que decimos qué es un residuo, qué no es un residuo y cómo lo disponemos. En realidad, todos los montevideanos tienen la chance de clasificar. En algunos barrios se puede clasificar y se pone el contenedor para clasificar, y en otros barrios hay que llevarlo a las grandes superficies. Segundo eslabón es el contenedor. Tercer eslabón es el transporte y cuarto eslabón es la disposición final de residuos. Nosotros vimos que esta cadena es altamente vulnerable, y al ser altamente vulnerable, nosotros dijimos, no podemos dejar que un eslabón nos rompa la cadena. Y entonces a cada eslabón lo empezamos a paralelizar. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un problema en la disposición final de residuos, que hemos tenido problemas de cuatro tipos: incendios, problemas climáticos, problemas sindicales y problemas sociales, algún bloqueo, nosotros lo que hacemos es aseguramos otro lugar para disponer permanente o transitoriamente. Por ejemplo, la Cámara de Industria. Entonces, cuando llegamos allí y no podemos disponer en nuestra disposición final de residuos, vamos a la Cámara de Industria. De esa manera, los problemas que hemos tenido ahí no han afectado a Montevideo. Ahora la gente ya no tiene problemas. Cuando había antes problemas en la disposición final de residuos, explotaba la cadena. Ese es el último eslabón. Me gustaría pasar al segundo eslabón, que es el del contenedor. Me deja terminar la idea, ¿sí? Y el segundo eslabón es el contenedor. Cuando nosotros prevemos un problema, lo que hacemos es poner más contenedores. Los montevideanos lo han visto. Y entonces prevemos una situación de tener más capacidad de copio. Y el eslabón que es más sensible es justamente el del transporte. Para esto, nosotros hace mucho tiempo le avisamos a DEOM y a todos que nuestra estrategia está paralelizar este sistema complementándolo con el sector privado. Esto lo llamamos los picos. Nosotros nos dimensionamos en la intendencia para una capacidad del 85 al 90%, es lo que queremos hacer, y el resto lo complementamos con privados. Esto es lo que anunció recientemente Martínez, pero en realidad hace tiempo que se viene trabajando y es una licitación en la cual queremos complementar. Si esto lo hubiéramos tenido antes de diciembre, en diciembre no hubiéramos tenido los problemas que tenemos, ni tampoco cuando tenemos caídas abruptas de camiones, podríamos complementarlo con el privado. Esta licitación está para salir y, bueno, en esto estamos trabajando. La idea es, paso a paso, paralelizar la cadena para tener la tranquilidad de que podemos ofrecer un servicio igual ante cualquier evento adverso. Y esto tiene tres ventajas, y con esto termino, ya le dejo hacer la pregunta, y es, en primer lugar, respetamos los derechos sindicales, si quieren hacer un paro pueden hacerlo. En segundo lugar, afectamos menos los servicios porque ofrecemos el servicio aunque tengamos un problema. Y en tercer lugar, no tenemos que llegar a la esencialidad. Me parece que es el interés de todos y esa es la forma que estamos trabajando. Y bueno, paso a paso, lentamente lo estamos instrumentando, nos falta el último eslabón y será una cuestión de meses.
Daniel Martínez había prometido en 3-4 años la creación de 8 o 10 plantas de reciclaje.
Sí.
¿Se cumplió esa promesa?
No se cumplió esa promesa y estamos replanteándonosla de otra forma. Primero porque tenemos 4 plantas de clasificación, ¿no? Y esas 4 plantas de clasificación las revisamos, vimos el tipo de problemas que tienen y entendimos que la estrategia tenía que ser otra. En primer lugar, la alimentación de esas plantas de clasificación viene de principalmente de dos fuentes. Una fuente es la de los contenedores separados que tenemos en una parte de Montevideo, y otra fuente es de las grandes superficies. La que viene de los contenedores separados viene altamente contaminado por el comportamiento del vecino. ¿Qué pasa? Que hay vecinos que clasifican y hay otros vecinos que tiran la basura de residuos húmedos en la de residuos secos, con eso o la materia fecal de los animales, incluso materia fecal humana de gente que vive en la calle, la tiran en ese contenedor de residuos secos, eso cuando se comprime explota, entonces contamina todo. Esto llega a las plantas clasificadas y prácticamente el esfuerzo del 95% de los vecinos que han clasificado queda estropeado por aquellos pocos vecinos que no respetan esa clasificación. En las plantas de clasificación se quejan de los camiones que vienen de esa zona porque no pueden aprovechar ese volumen para ser clasificados. En segundo lugar, tenemos la fuente que viene de las grandes superficies, a las plantas de clasificación. Esa sí es muy bienvenida, las plantas de clasificación están contentas porque esa realmente la gente que tiene ya la voluntad de ir a una gran superficie y llevar el material clasificado, entonces ya tiene otro nivel de conciencia. Entonces realmente el producto que llega es mejor. Nuestra respuesta a este sistema es que estamos haciendo una nueva planta de clasificado con mucha mayor tecnología que permite volver a capitalizar aquello que se perdería por este tipo de clasificación que estamos haciendo.
Ligado a esto, tema de los hurgadores, ¿cómo lo analizan? ¿Cómo lo ven?
Bueno, cuando...
No desde el punto de vista social, desde el punto de vista operativo del manejo de la limpieza,
sí,
¿no?
Sí, esto ha sido en los momentos en que la limpieza ha funcionado mejor y en el momento que justamente la encuesta mostraba que había mayor nivel de satisfacción, que para mí no es en este momento si la encuesta no sería tan positiva como fue en noviembre. Ese fuera nuestro mayor problema. En realidad nosotros estábamos cumpliendo con los circuitos, estábamos cumpliendo con todo esto y sin embargo encontrábamos contenedores con basura alrededor. Y el contenedor vacío y la basura alrededor. Y uno nota si es un hurgador o si es un clasificador porque el hurgador deja las bolsas abiertas de los residuos húmedos. El clasificador cuando va y busca en el contenedor tiene un comportamiento socialmente más amigable que es saca cosas, ve lo que puede clasificar y vuelve a meterlo. Nuestra voluntad es que nadie interactúe con la basura y que para el clasificador busquemos otros caminos distintos. En realidad ese sería el ideal. Y la verdad que la gente de calle ha tenido un impacto muy significativo en la calidad y en el servicio porque genera un esfuerzo adicional que es muy costoso para el contribuyente.
Ligado a eso se han ensayado distintos modelos de contenedores. ¿Cuál es la experiencia que usted hoy puede plantear como la ideal para Montevideo con la idiosincrasia y lo que ocurre?
Yo pienso que para cada región de Montevideo hay una solución distinta, pero eso también atenta contra una planificación de que cuando uno compra en grandes volúmenes tiene que optimizar volúmenes críticos. Por ejemplo, en la zona del este de Montevideo, Carrasco y no solo Carrasco, hay partes del norte de Montevideo donde el contenedor domiciliario, que es el que se usa en Europa, daría muy 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 buen efecto y en realidad muy buen resultado. Y ese caso lo tenemos en particular también, que se está experimentando en Canelones, con éxito bueno. En este momento que nosotros tenemos que resolver algunos problemas bastante complejos, nosotros tenemos que seguir con este contenedor único, pero esto no quiere decir que sea nuestro horizonte temporal de 20 años, ¿no? Nosotros ya estamos haciendo una planificación estratégica de 20 años hacia dónde queremos ir, la hacemos pública, la hemos compartido con ADEOM, la hemos compartido con todos los funcionarios del departamento y con el gabinete, y entonces ahí ya tenemos una visión un poco más distinta porque en nuestro imaginario tenemos que clasificar lo máximo clasificable, de manera que lo que vaya a la disposición final de residuos, sea Montevideo, sea una metropolitana o sea una integrada para el sur del Uruguay, tiene que ser el volumen mínimo posible y el mejor aprovechamiento del otro.
Pero hoy por hoy la clasificación de los residuos a nivel domiciliario es una batalla perdida en términos cuantificados de los volúmenes, quiero decir.
Es muy pobre, realmente es muy pobre, por eso es que hemos duplicado el presupuesto para educación ambiental y para comunicación a los efectos de que haya más voluntad en los vecinos de hacer una clasificación domiciliaria.
Yo viví hace unos años en Curitiba, unos meses, y la actitud de la gente para con la basura y cómo respetan los colores, los contenidos, era brutal. Pero claro, es un tema de educación, ¿no? De comportamiento social.
Sí, creo que es un tema de educación y un tema de irradiación también, ¿no? O sea, cuando un vecino empieza a hacerlo y los demás lo ven, también los demás vecinos acompañan. Yo le voy a decir un elemento que a veces, muchas veces estoy ahí en General Flores, ahí entre Garibaldi, entre General Flores y San Martín, hay una plaza preciosa que hizo desarrollo urbano, hay papeleras, Y usted ve la cantidad de plástico, botella, papeles tirados en la calle. La verdad que es vergonzoso, porque teniendo todo, en realidad, la actitud de muchas personas, o ni siquiera tiene que ser muchas personas, pocas personas pueden afectar negativamente el esfuerzo de la mayoría de los montevideanos. Y este, y esto es bastante, bastante sensible, creo que tenemos que trabajar en temas educacionales. Pero hay un tema más, ¿no? Donde nosotros como gobierno municipal y este todavía somos muy débiles, y es en el tema fiscalización. Nosotros trabajamos mucho en mejorar la fiscalización, de hecho ponemos muchísimas multas por gestión inadecuada de residuos, pero nosotros estamos armando un área especial de fiscalización en la nueva estructura matricial de desarrollo ambiental, donde hemos decidido maximizar la incorporación de tecnologías, ¿no? Y hacer una fiscalización inteligente.
Juntiliano, ¿sabe que por muchos años, no, digo por muchos años porque ahora con estos planes que ha liderado de alguna manera el Ministerio del Interior, pero que se ha acompañado con la Intendencia y con otros organismos públicos que tienen como cabeza de puente, digamos, una acción policial en algunos barrios donde la delincuencia se había desbordado y ahora se trata de llevar un poco de Estado a esos lugares? La Intendencia estuvo omisa, a mi juicio, en el cumplimiento de un papel social que se basaba en una premisa, creo que es legal o reglamentaria, que significa, que dice que la basura en la vereda le corresponde al vecino y la basura en la calle a la Intendencia, ¿verdad? Yo, que por los temas que elijo, he ido a algunos barrios periféricos. Recuerdo una visita que hice a Ituzaingó y ahí a la zona de los Palomares. La basura que había en la vereda era tremenda, ¿no? Tanto es así que un estudio académico que hay sobre la zona le dedica un capítulo a la basura. Por lo que implica eso sociológicamente y psicológicamente para los vecinos, ¿no? Somos basura nosotros, la basura forma parte de nosotros y obviamente que es responsabilidad de los vecinos allí, pero ir a poner multas en esa zona me parece que debería estar dentro de los planes sociales, tener en cuenta que esas zonas son zonas particulares. A partir de estos procedimientos, ¿la Intendencia ha salteado esa reglamentación que tiene y se ha puesto a limpiar las veredas de esas zonas periféricas y marginales?
Efectivamente, sí lo hacemos. Tal cual usted lo dice, sí, lo estamos haciendo. Efectivamente, muchas veces vamos y limpiamos nosotros las veredas, porque en realidad hay un problema de que esa basura, en general, es una parte operativa de otro procedimiento, que es clasificar basura y todo eso, y no es que los vecinos sean sucios, sino que hay algún vecino que se apropia del espacio público haciendo su clasificación de la basura o haciendo su gestión de los residuos.
No, esto que yo le digo...
Pero yo le digo que eso
es... eran 5 cuadras de un lado y del otro llena de papeles y de mugre, digamos. Y los vecinos son sucios, pero no son sucios en la periferia, los vecinos son sucios en todos lados. Yo veo gente que tira la basura así como si fuera y no se preocupa. El otro día vi una persona en el Parque Rodó, como no le entraba la basura en el contenedor, la tiró ahí, así como si fuera, yo qué sé, ¿vio?
O sea lo que usted dice es correcto, porque yo también he visto vecinos que sin que haya basura en el contenedor y sin que el contenedor esté lleno, dejan la basura al lado del contenedor. O sea, este es un problema de conducta. Pero yo estoy de acuerdo, que le podría decir, porque conozco bien Montevideo y he recorrido mucho, que hay algunas cuantas áreas donde efectivamente está distribuida la basura en la vereda por cuadras.
Por eso otro.
Sí. Le podría decir, hay una zona, conozco muy bien los asentamientos porque me paso recorriendo, y hay una zona donde se han convertido culturalmente. Esto es el lugar donde se pone la basura, aunque pasen a recolectar residuos.
Exacto.
Entonces, nosotros lo que hacemos en ese sentido es, tenemos un proyecto que se llama Proyecto Basurales. Con ese Proyecto Basurales identificamos ese tipo de lugares de basurales endémicos y tomamos una operación sobre ellos.
¿Cuántos hay en Montevideo?
184, de los cuales hemos operado sobre 60, algunos rebotan, y lo complementamos con cámaras, lo miramos y observamos, sí.
Una breve pausa y seguimos dialogando con el ingeniero Puntigliano, director de Desarrollo Ambiental. Nos queda todavía el tema de saneamiento, Montevideo, nada menos. Seguimos dialogando con el ingeniero Fernando Puntigliano, director de Desarrollo Ambiental. Tenemos varias preguntas. ¿Qué pasa con los perros? ¿Mejoró la cultura de los propietarios de los perros en relación a los desechos que dejan por las veredas?
Me parece que es oscilante. Hubo un muy buen momento donde realmente prácticamente no había. Me parece que eso ha caído un poco, ¿no? Y acá lo hablábamos el otro día, tenemos que salir a fiscalizar fuertemente eso de vuelta. A varios nos pasa que salimos, recolectamos y pisamos la de otro que lo dejó por ahí. Y lo otro que es importante, que está muy bien que se recolecte, que cada uno
recolecte. Sí, hoy se ve más, ¿no? Propietarios sí. Con las bolsitas limpiando, ¿no?
Lo único que cuando pasan por áreas donde están los contenedores clasificados, que lo pongan en el contenedor de residuos húmedos. Porque si no, esa materia fecal es una de las peores contaminaciones que tienen los residuos secos. Entonces es muy importante que los pongan en el lugar adecuado.
Hay una zona de Montevideo que tiene servicio privado de recolección de limpieza y mantenimiento, ¿no? Sí. La zona de Cordón, Ciudad Vieja,
sí,
Centro, el Consorcio Ambiental del Plata. ¿Cómo evalúa la Intendencia ese servicio en relación a los objetivos logrados, a los costos en relación a los servicios municipales?
Bueno, realmente yo pienso que esta empresa ha hecho un gran esfuerzo, pero en realidad estamos teniendo problemas algunos fines de semana. Nosotros, lo que sí tiene de bueno es que cuando nosotros notificamos los problemas que tienen, que aparecen frecuentemente, ellos responden rápidamente. Eso sí anda muy bien. En cuanto a la clasificación, realmente ha sido bastante frustrante porque el material clasificado, cuando llega a las plantas de clasificación, en general las plantas de clasificación no lo pueden aceptar porque está contaminado con residuos húmedos. Y ese tema nos ha hecho reflexionar sobre nuestros esfuerzos en tema clasificación. Y tenemos que trabajar mucho más en temas educacionales porque no podemos tener toda una infraestructura montada que no sea aprovechada. Y porque la idea era seguir expandiendo eso. Si nosotros no logramos esta clasificación desde el origen, y solamente unos poquitos vecinos que toman sus residuos húmedos y los ponen en el de residuos secos, entonces tenemos un problema.
A veces como ciudadano uno percibe que somos rehenes de la operativa municipal, de los funcionarios. Yo contaba recién que en Barcelona, que estuve hace unos meses, que es una ciudad turística, que hay muchísimo desecho, los servicios municipales o los servicios de limpieza trabajan a toda hora, sábado, domingo, feriado, no importa la hora. Acá llega el sábado de tarde y se terminó, por lo menos en las plazas, sacar la basura de las papeleras y renovarla, no se ve. Se ve el lunes, está todo lleno de basura.
En Madrid manguerían las calles de madrugada.
Acá planteele eso a Dion a ver qué le dice. Lo mandan, le hacen un juicio político.
Le mandan a la Republicana.
¿Por qué? Bueno, ¿no están en función de los servicios que tienen que cumplir para la ciudadanía?
Vamos por partes. Yo concuerdo con esa idea y, de hecho, así como usted dice, se lo planteamos a Dion. Nosotros queremos pasar de frecuencia, por ejemplo, de recolección de contenedores de 3, que es el objetivo que estamos manejando. Levantamos de 2,35 a 2,70 más o menos, pero nuestro próximo objetivo es pasar a 3,5. Y pasar a 3,5 implica recolectar los domingos también. Entonces, esto se lo planteamos a Edeón, pero está previsto de todas maneras en esta levantamiento de contenedores complementario que estamos preparando en esta licitación de los picos. Pero además estamos agregando más cosas, que es un proyecto de limpieza integral, que es la limpieza de las calles, de inclusive de las veredas, que son responsabilidad del vecino, por un nivel de servicio. También estamos preparando un pliego para eso. Estamos trabajando en forma de medir si es nivel de servicio, es decir, cómo yo sé cuando algo está limpio, una vereda está limpia o no está limpia. Para eso el LATU está trabajando con nosotros. El LATU estuvo relevando benchmarks internacionales a ver cómo es que se mide la suciedad para pagar por nivel de servicio. Es decir, yo le pago para que una zona determinada esté limpia, que el entorno del contenedor esté limpio, que la vereda esté limpia, que la calle esté limpia, ¿no? Entonces, cuando identifico que no está limpia, le descuento. ¿Cómo hago para hacer eso? Ya existen experiencias a nivel mundial. Ya el LATU hizo el relevamiento con nosotros. Ya estamos estableciendo la forma de medida.
¿Te descuento a quién?
¿Eh?
¿Te descuento a quién?
A la empresa operadora.
Pero igual ustedes están en un sendero de ir incorporando empresas privadas a la limpieza.
Complementando con empresas privadas nuestras tareas municipales.
¿Y eso?
No, esto no quiere decir que queremos privatizar todo.
No, está bien, pero ¿eso es motivo de conflicto con ADEON?
Todos estos cambios, pequeños cambios, siempre son motivos de conflictos. Hay reubicación, por ejemplo, el último conflicto que tuvimos se produjo porque un funcionario tenía que mover un vehículo, que era guinchero, Él dijo que no tenía la categoría, entonces como no tenía la categoría, la directora de limpieza dijo, entonces lo trasladamos para otro lado, para que no esté parado, y eso motivó una serie de asambleas y un conflicto.
Ninguna de, ninguna de estas actitudes sindicales va a frenar a la Intendencia en sus proyectos estratégicos.
Nosotros vamos paso a paso y vamos con transparencia. Y además que ir con transparencia también se lo comunicamos a DIOM, y con mucha lealtad le dijimos, nuestra idea es complementar los servicios públicos con servicios privados, más o menos en estos porcentajes, y con también con mucha lealtad, tengo que decir, por ejemplo, Camilo Clavijo, que es un gran dirigente sindical, dijo, bueno, nosotros no estamos de acuerdo, nosotros entendemos que los picos de actividad deben ser municipales, y yo le dije, bueno, muy bien, yo entiendo la postura de ustedes, pero lo que yo entiendo es que tengo que cuidar el salario del contribuyente, sí. El salario, el dinero que nos pone el contribuyente, y yo no puedo estar pagando salarios para picos de actividad y después tener ese personal ocioso durante todo el año.
Entonces, los estudios jurídicos demuestran que el tema de la limpieza encaja dentro de los parámetros que la OIT establece para los servicios esenciales.
Ahí
está la salud.
Algunos temas interpretativos, porque no en todos los casos, sino depende de la situación de en que está de basura la ciudad.
Pero el intendente tiró el tema, ¿no?
Sí, lo tiró el tema. A mí me parece que la situación es... La gente de salud dice, no es solo llegar a una situación crítica, es prevenir una situación crítica.
Evitarla.
Esa es una visión. Pero lo que yo digo es que este camino, esta ruta que estamos tomando, donde nos falta solamente paralizar el transporte, esa ruta que estamos tomando, en realidad, hace que se resientan menos los servicios, que si tenemos una situación de conflicto podemos apelar a los privados para complementar. No será el misma calidad de servicio, no será que podamos hacer todo perfectamente, le costará más dinero al contribuyente, pero como yo digo, respetamos los derechos sindicales, resentimos menos el servicio y evitamos la esencialidad, que es la que está planteando usted.
¿Ustedes han medido el rendimiento de las empresas privadas en relación a los servicios tradicionales de la
permanentemente,
Intendencia?
Permanentemente.
¿Qué le dan?
Y depende del momento. Por ejemplo, en la actividad de zona limpia, que es la limpieza del entorno del contenedor, yo había dado unos números que eran públicos, donde efectivamente el sector privado rendía bastante más que el sector público. Era más barato. Yo me acuerdo que esas declaraciones generaron mucho conflicto, sí. Mucha rispidez.
Más la barato gente y más Adiom, eficiente.
La gente de Adiom estaba muy enojada porque decía que no estábamos midiendo lo mismo. Efectivamente no estábamos midiendo lo mismo. Ahí había un punto para notar. Igual para mí, haciendo esa diferencia, sigue siendo más barato. Lo que vemos es que la performance de los privados es muy regular también, ¿no? Es decir, así como la de los públicos es muy regular, digamos, hoy la diferencia no sería tan grande, pero efectivamente sigue siendo mejor.
Va a ser la última, Raúl.
Sí,
no,
me voy a
tomar. La última.
Cargamos el saneamiento para la segunda parte de la entrevista, que lo va a ser hoy, ¿no?
Perfecto. Yo estoy a la hora, no la hago.
No, yo digo que el saneamiento va a quedar para la próxima.
¿De fútbol vamos a hablar o no? ¿De fútbol vamos a hablar o no?
No, lo que te quería apuntar es si el tema de no privatizar o no avanzar o no privatizar por completo el servicio tiene que ver con una cuestión ideológica o tiene que ver con que es imposible.
No, no tiene que ver ni con una cuestión ideológica ni con que es imposible. Yo tengo un principio general y es que me parece que el Estado siempre tiene que reservar una capacidad determinada. ¿Cuánta es la capacidad determinada que tiene que reservar? Es a uno que a uno le deja también menos vulnerable ante oligopolios, ante situaciones especiales. El caso de la aplicación práctica de esto fue el caso del dragado en la Administración Nacional de Puertos. Nosotros apostamos a levantar el dragado público, pero también nos desplazamos a complementarlo con privado. Y según las performances hacíamos uno y otro.
Está bien.
Puntiliano, queda hecha la invitación para hablar de la otra área, saneamiento, nada menos, porque la verdad que no tenemos tiempo. Pero yo recuerdo cuando usted, ahora que lo nombra como presidente, que fue de la Administración Nacional de Puertos a un tiempo de estar en la gestión, recién venido de Europa y de la actividad privada, decía, a veces me siento como que estoy nadando en una piscina llena de dulce de leche. Me quedo siempre esa imagen.
Sí.
Me da la sensación de que hoy lo veo, veo los problemas de la Intendencia y ya no es dulce de leche, es como alquitrán a temperatura veraniega, pero alquitrán al fin, ¿no? Cada vez cuesta más moverse, ¿no? Porque el Frente Amplio en la gestión política de la Intendencia lleva 29 años.
Así
todavía
es.
Seguimos discutiendo temas básicos, que no se rompan los camiones, que Adión tenga que cumplir con sus funciones cuando la tiene que cumplir. Es terrible los tiempos del Uruguay, ¿no?
Es terrible, sí, es terrible. Yo, ¿se acuerda cuando leí de las patentes? Yo me fui a vivir a Alemania, volví 18 años después y leí de las patentes, seguía. Después se arregló, pero fue... Yo siempre decía, en Uruguay no cambia nada. Pero efectivamente es bastante tortuoso. De hecho, por ejemplo, esta licitación de los picos no era ningún secreto, lo veníamos trabajando hace mucho tiempo, estaba para salir en mayo, estuvo para salir en agosto, estuvo para salir en octubre y ahora va a salir. Pero efectivamente siempre hay un pequeño problema. Los tiempos del Estado son muy lentos y entonces acá viene una vieja discusión en la que me tocó participar como presidente de la Administración Nacional de Puertos en la Red de Empresas Públicas, que es la reforma del Estado. Para mí la reforma del Estado no está en la descentralización, yo discrepo con el presidente de la República en ese punto en particular, sino y con toda mucha gente que concuerda con eso. Para mí la reforma del Estado está en la arquitectura del proceso del Estado. La arquitectura del proceso del Estado es muy tortuosa, muy lenta, y eso hace que las decisiones se tomen muy, muy lentamente. Eso es un problema, porque en definitiva ese Estado lo estamos pagando todos nosotros.
Ingeniero Fernando Puntigliano, director de Desarrollo Ambiental, gracias, y queda la segunda parte de la entrevista para Fecha Coordinada. Muy amable.
Muchas gracias, Tereo.